Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Buenas tardes.
Hola Pedro Zamora, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal Iván Herraiz, muy buenas?
¿Qué tal, muy buenas?
Fermín Rodríguez, hola Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
3 años después vuelve el derbi valenciano en Primera División y esta mañana la Asociación de la Prensa Deportiva Valenciana ha juntado a los dos protagonistas de aquel derbi en Mestalla hace ya 2 décadas y el famoso gol fantasma. ¿Entró o no entró? Entre el Valencia y el Levante. Mista lo marcó y Mora dijo y asegura que no había entrado.
Yo en ese junio, julio, agosto, yo firmé por el Valencia. Entonces la primera pregunta en rueda de prensa de presentación es...
¿Entró o no entró?
Entró. Ahora que eres jugador del Valencia, dinos la verdad, y yo sigo mis 13, no entró. Siendo jugador del Levante, siendo jugador del Valencia o siendo jugador de... Al final, bueno, son jugadas... Que ahora, pues bueno, es verdad que al cabo de 20 años, como es ahora, nos estamos un poco riendo, sí. O bueno, y poniendo en común todo esto, pero en aquel entonces, o sea, tú ves las imágenes, yo si tengo unos guantes de boxeo le doy a la mitad. O sea,
mis amigos esa noche salieron, porque vinieron mis amigos de Caravaca, y a las 6 de la mañana me despertaron todos, porque habían pasado por una gasolinera, habían cogido el periódico del súper, y me despiertan a las 6 de la mañana, que pensé que se había muerto alguien, digo, ¿qué ha pasado? Y dice, mira, entró. Y dije, pues ya está, ya no hay ninguna duda que ha sido gol.
Mista y Mora rememorando lo que fue aquel derbi valenciano en Primera División entre el Valencia y el Levante en Mestalla. Insisto, 3 años después, ya era hora, vuelve el derbi a la élite del fútbol español. Rafa, Pedro, Iván, Fermín, ¿qué recuerdos tenéis del derbi valenciano en Primera?
Hombre, nada como tocata y fuga de Ballesteros, ¿eh? El gesto de Ballesteros para mí...
No, pero era una... No, se tocó los cataplines porque era una cosa que había hablado con su presidente, Guiu Catalán, y era una...
Nada que ver,
no te acuerdas de aquello. ¿Qué?
No, por eso quiero
decir... La salvación del Levante con Luis García, en Mestalla.
Un empate a cero.
0-0, el Valencia se metía en Champions con Emery y el Levante se salvaba, pero Ballesteros le pareció que el Valencia ahí estaba, vamos, que no le iba al biscotto y que había acelerado en la segunda parte y lo celebró con ese gesto que para mí, pues eso, marca un poco los derbis. Yo es que ya sé que nunca me llevaré el trofeo al Fair Play, pero soy de... aquellos...
Derbi caliente.
Valencia-Villarreal, soy de los Valencia-Getafe, Broncos y Coperos de Bordalás, y recuerdo esos enfrentamientos entre Ballesteros y Roberto Soldado, de esos derbis que afortunadamente ahora
se dura caliente, caliente, ¿eh? Ballesteros,
hombre,
Soldado.
Es que los dos, cuando pisan, sale humo debajo de la suela.
La verdad es que el Levante se fue a segunda esa temporada... Y con ese gol que para Villarejo dice que entra claramente de Mista en línea de gol, yo creo que es imposible saber si entró o no, pero el Levante lo que es objetivo es que se va a segunda división y quién sabe si con ese puntito que tenía en el bolsillo en Mestalla le hubiera valido. Pero, por ejemplo, para polémicos me pareció peor porque había pasado ya bastantes más años cuando creo que es Gaya empuja a un defensa del Valencia, no recuerdo quién. No, y marca Coque de cabeza. Pues que Gallá empuja a un compañero
a Paulista,
y el árbitro pita falta de Coque cuando estaba claro que no era. O sea, ha tenido cositas, y el del viernes yo creo que va a tener también cositas.
Un golazo de Martins, me acuerdo, en un derbi matinal.
Pero eso fue en casa.
Sí. Eso fue en la Ciudad de Valencia.
Sí, yo os pregunto por los derbis. Por los derbis en primera división, tanto en Mestalla como en el Ciudad.
Y 100 años después o 115 años después se sigue cumpliendo, toco madera, que el Valencia no le ha ganado los 2 partidos de una misma temporada al Levante Unión Deportiva. Cosa que, es que lo digo porque en el dicho popular, cuando subía el Levante, era, mira,
eran 6 puntos.
6 puntos más para el Valencia. 6 puntos para el Valencia. En la vida le ha ganado los dos partidos, pero bueno, se sigue diciendo esa tontería. Porque
sin cargarte el mobiliario, Iván, ¿tú qué recuerdas?
Bueno, yo tengo menos recuerdos porque tengo menos edad. El gol de Mista, no sé de qué estáis hablando. Lógicamente me he informado recientemente, pero no, yo no lo vi. Yo recuerdo en el Ciudad una rabonada de Mar, que lo estábamos hablando antes, sí, que golpeó en el palo. Y luego, es que tengo más recuerdos de derbis en el Ciudad.
Sí, sí. Pues jugaba con Mista. Quiero decir,
fue dos años después.
Ya, por eso quiero decir que la excusa de la edad no te ha valido. La excusa de la edad no te ha valido.
Solo me acuerdo de la
Rabona. Te gusta la frivolité.
No, dos años después, claro. O creo que fue esa temporada, pero el partido de vuelta.
Sí, por eso mismo, ¿qué quiere decir?
Pero anda que no pusieron en Canal Nou veces cuando estaba Fermín Rodríguez la Rabona de Aymar. Yo creo que la ponían después del informativo todos los días. Y bueno, yo me acuerdo más derbis en el Ciutat en cuanto a la calentura y demás. Me acuerdo más en el Ciutat que me estalla, los he notado un poco, dentro de mi poco recuerdo, un poco más fríos.
Abel Resino ganó un derbi, ¿no? 4-2 en el Ciutat, yo creo, con Riga, Mustafa, sí, y compañía.
Es posible que haya ganado Abel Resino, que también ganó en el Bernabéu, sino sí, ganó con 0-1 con gol de salva de penalti.
Recuerdo también goles de Tino Costa, por ejemplo, en esos derbis calientes que recordaba Villarejo entre el Valencia y el Levante. ¿Qué recuerdos tiene Fermín de los derbis?
Yo tengo bastante mala memoria para estas cosas, pero recuerdo una actuación de Rodrigo Moreno con remontada del Valencia, ¿no? Creo que se había adelantado con goles de Roger, ¿no?
Y creo que acaba goleando.
¿Eso fue en la pandemia?
¿Eso
fue en la pandemia? Yo creo que fue un Valencia
No te voy a mentir, lo acabo de mirar para 2019.
Pues justo antes. Justo antes.
Mira, me acabo de acordar que en el Ciutat debutó Rubén Iranzo también con el Valencia.
Un cabezazo al larguero, puede ser que tirara Rubén ese día, estuvo a punto de marcar.
Y una patada. En el minuto uno.
En el Ciutat, no, yo hablo en Mestalla. Mestalla fue el siguiente partido.
Sí. Yo me acuerdo de aquella entrada de Rubén Iranzo, que estábamos viendo todos al chaval de picaña con ganas de que debutara con el primer equipo. Le tocó salir de dos y en la primera internada por banda izquierda del Levante, no recuerdo a quién, pero no le partió el tobillo en tres.
Sales con muchas ganas.
De milagro.
El derbi, por cierto, va a enfrentar a Pepe Lu por primera vez contra el Levante, que yo creo que, salvo que algún partido random de cuando Pepe Lu tenía 10 años con el equipo que jugara en Denia contra el Levante, no habrá jugado lógicamente nunca contra
que se enfrente a su ex equipo. Recuerdo un gol de Iborra en Mestalla, por ejemplo,
sí,
que ese, también como símbolo del levantinismo, Barquero
lo empató el Levante ese partido.
Barquero. Madre mía.
Bueno, es que del Levante del que estamos hablando fue el Euro-Levante. O sea, quiero decir,
claro,
aquel Levante,
que el Levante está entre 2010...
Juan Luz competía los derbis. Ahí sí que eran esos derbis que dice Villarejo, que pues por desgracia no hemos disfrutado en la ciudad, porque el Levante ha estado mucho menos en Primera División, claro. Y vemos con cierta envidia la lejanía, pues el derbi sevillano, el derbi gallego en su día, el derbi madrileño, el derbi catalán. El derbi valenciano le ha faltado que el Levante, porque yo, a diferencia de otros, lo que considero derbi es el Valencia-Levante, no el Valencia-Villarreal.
De todas maneras, ahora que dices eso, por darle importancia a los derbis, ahora voy al corte de voz de Calero de hace un mes, diciendo que es una vergüenza que se juegue un viernes un derbi.
Totalmente.
O sea, para darle importancia, pues, precisamente, para que tome relieve ese
la excusa de la liga derbi. La excusa de la liga, pregunta del Levante, es que es el partido con menos internacionales. Que la verdad es que no he perdido el tiempo
de toda la jornada.
Sí. A mí me extraña.
Y Valencia solo tiene uno.
¿Se acaba la liga si no hay partido el viernes?
No,
si pones a otro,
a mí
no pasa nada.
Girona o Osasuna, que no sé si enfrentan, no debería mucho de internacionales.
Para mí es tan sencillo como tirar de números. Es la tercera capital del país, en cuanto a habitantes se refiere a la provincia de Valencia. El Levante vuelve a Primera División 3 años después. Es el primer derbi valenciano después de 3 temporadas, que se dice pronto. Y yo creo que es un partido para ponerlo el domingo a las 9 de la noche. Bueno. O el sábado a las 9 de la noche. Pero tiene que ser un partido con brillo. Que la Liga demuestre que, al margen de Madrid, Barça y compañía, que también piensa en este tipo de enfrentamientos.
Pero aunque la historia marque el partido del plus como el domingo a las 9, como el gran partido de la jornada, en realidad eso que hablamos muchas veces de la jornada intersemanal, de partido a las 9 de la noche, creo que es más cómodo para la gente un viernes por la noche que un domingo por la noche. A nivel de que el día siguiente es laboral...
Pero lo sacas del foco de la jornada, sí, del núcleo duro de la jornada a nivel radiofónico, a nivel televisivo, sí. A nivel...
Pasa inadvertido el partido.
Es peor todavía el lunes, estamos todos de acuerdo. Sí, sí, pero es cierto que el viernes, es mortal. Pues no es... Mestalla se va a llenar igual. Ahora lo vamos a contar, que ya no quedan entradas a la venta. Pero aún así, a mí me da que... El foco, insisto, fuera de nuestras fronteras valencianas. O sea, que más allá de Valencia, de la provincia de Valencia, que haya seguidores del fútbol español que vea con buenos ojos, en un buen horario para todos, un partido como este.
Un par de cosas. Hay un Oviedo Rayo Vallecano.
Que no debe tener mucho internacional.
Mucho internacional.
O sea, es una Real Sociedad.
A la vez Celta de Vigo, pero es verdad que yo, por no ser aquí solo a hablar de nosotros, también es verdad, Hugo, que coges la clasificación y el Levante es penúltimo.
Sí, sí, sí.
Y el Valencia va el 17. Entonces... pregúntale ya, al de Vigo.
Forman
si
parte
quiere,
de los 20.
Sí, sí,
para
sí.
La Liga, que es quien pone el horario, forma parte de los 20. Sí, y tiene que intentar tener siempre una diferencia con todos. Y en este caso, la diferencia para los clubes valencianos es el derbi.
Claro.
A mí me parece que mirar para otro lado.
Yo, para mí, el problema real es el tema de los internacionales.
No, lo de los partidos internacionales y lo de la clasificación. Que al tío de Vigo, a lo mejor, por mucho derbi que sea, ver al penúltimo con el del 17, pues igual no le apetece mucho.
Viene caliente la semana y ganas de derbi. Esto es Deportes Cope, desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Citroën El Auto lo tiene todo para ti. Ventajas exclusivas en toda la gama, entrega inmediata y 8 años de garantía. Pásate por Paterna o entra en elauto.com. Citroën El Auto, estamos cerca de ti.
Dos de la tarde, 41 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes Cope. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia. Dos días libres para un internacional y esta mañana vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Pendientes, un día más, Iván, de dos de los cuatro lesionados a los que Carlos Corberán tenía la intención de recuperar.
Sí, y el que puede volver para estar el próximo viernes en la convocatoria es Filip Ugrinić, que hoy ha completado la sesión después de haber hecho trabajo parcial con el grupo durante la semana pasada en varios días consecutivos. Hoy ha trabajado con el resto del grupo y es el único futbolista de los que están en la enfermería que podría ser novedad en el partido del próximo viernes ante el Levante en el Ciutat. Fulquier, por primera vez hoy, 33 días después, ha trabajado con el resto de sus compañeros, pero no ha completado toda la sesión y está siguiendo el ritmo que siguió Ugrinić la semana pasada. Luego te cuento un poco más al respecto de qué se espera de Fulquier. Y mientras tanto, Ramazzani y Diakabi, que siguen siendo baja segura para un Valencia al que le quedan, como es semana corta, tres sesiones por delante: la de mañana, la de pasado y la del jueves, antes de jugar el próximo viernes el derbi contra el Levante.
En el Levante también fin de semana libre, desconexión para el grupo de Julián Calero, que se marchó al parón encadenando cuatro partidos consecutivos sin ganar, y en puestos de descenso. Hoy trabajo en la ciudad deportiva de Buñol, como contabas el pasado viernes, Pedro, ya con la presencia de Eta Ejong.
Sí, se esperaba que estuviera y ha estado el camerunés trabajando con el resto de compañeros en esa sesión en la que no han estado ni Pablo Martínez ni Carlos Espí, que andan recuperándose de sus respectivas lesiones. Así que buena noticia, porque se esperaba a Eta y ha llegado. Otra cosa es que hubiera podido llegar un poco más tarde. Bueno, desde el primer día de trabajo en la ciudad deportiva ejercitándose con el resto, jugó el pasado jueves, así que Ejong está perfectamente para jugar, salvo que le pase algo.
Mucho se tenía que haber escaqueado para no haber llegado el lunes, ¿no?
Es que me sale mal, o sea,
cosas más raras hemos visto.
No, que me dijeron, no, es que estamos intentando que venga tal, hablando con la federación. Yo no dije nada, pero ¿qué coño tienes que hablar si no juega ningún partido? O sea, decir que vuelva el hombre, lo que pasa es que estas cosas no son fáciles. Pues el billete, adelanta un vuelo desde Rabat hasta aquí, pues a lo mejor son cosas que no son sencillas. Y además, cuando están las federaciones de por medio,
sí, caso
Lamine Yamal, lo acabamos de ver, hay que tener mucho cuidado, no meterse con nadie, no pisar ningún charco, porque a Camerún, entre comillas, hay que tenerla más o menos feliz y contenta, porque se va
pensando ya en la Copa de África.
Claro, porque Young se va, Eta se va a ir en un mes. Seguro se pierde el partido contra la Real Sociedad y veremos cuándo llama el bueno del seleccionador al resto. Entonces, Cuando mejor sea la relación con Camerún, muchísimo mejor. Calero lo que ha hecho ha sido pasar la sesión del jueves de la mañana a la tarde, porque Calero ni le gusta entrenar doble ni le gusta entrenar por la tarde. Su librillo es sesión por la mañana, toda la mañana, y nada de dobles sesiones ni nada de sesiones por la tarde, pero ha hecho una excepción. Va a entrenar el equipo en el estadio el jueves por la tarde a las 7 para intentar que Ryan y Arriaga, que juegan la madrugada del martes al miércoles y que se les espera en Valencia durante el mediodía tarde del jueves, pues lleguen al entrenamiento y veremos si Ryan seguro y Arriaga, pues depende cómo llegue.
En el Ciutat por la tarde.
En el Ciutat por la tarde.
Habla de frío polar, ¿eh? ¿Cómo? Mediados de semana.
¿En serio?
Sí.
Ayer
sí.
Hacía un frío en Buñol, en el derbi de División de Honor.
Eso no,
que no me quiero ni imaginar si viene una ola de frío
todavía,
polar.
Todavía, hoy también, pero ya podéis ir sacando la bufanda del armario. Porque
5 grados.
Martes, miércoles y jueves ya empieza a picar. Y me he imaginado que a las 7 de la tarde la Ciudad Deportiva de Buñol.
No veo a Calero muy preocupado por el clima, personalmente él, digo, pero para el resto sí, a lo mejor está bien visto, sí, no había caído yo en eso de la hora de...
Están acostumbrados a ir a Buñol.
Sí, está claro, pero que... Y a veces no sabes si pica más por la mañana que por la tarde, porque unas 8 o 9 de la mañana en Buñol...
Los bolinos esos ahí que hay allí...
A las 7 de la tarde, ojo.
De todas formas, la sesión del jueves será táctica y balón parado, o sea, que tampoco tienen que venir muy frescos a Arriaga y...
A ver, Calero...
Y Ryan, con que se pongan ahí un poquito y hagan bulto.
No, Calero la que hace suave es... La de 2 días antes. Muy suave.
O sea, -2. Les va a machacar a 24 horas de partido.
La tontería es el -2, ya me lo han explicado recientemente. Sí.
-2 y -3.
-3, de verdad.
Estamos rodeados.
Estáis para encerraros.
Baloncesto, victoria de prestigio en ACB, la que ayer obtuvo Valencia Basket en casa ante Lenovo Tenerife, Fermín.
Sí, y además le mantienen lo más alto. Dejó atrás a Tenerife, ahora está el Madrid de compañero de alturas, que le ganó fácil al Bilbao Basket, 96-79. Yo creo que ganarle a Tenerife con esa solvencia en un partido de desgaste, porque al final el partido está con los tinerfeños, acaban por delante en el descanso. Yo creo que sobre todo a ese 9-16 en triples en el descanso, que era yo creo que era insostenible, 56% en tiros en triples. No es fácil, acabaron con un 34%, algo tampoco para ese equipo que tira bastante bien, pues, pero les penalizó ese 12 de 35 final. Solo 3 triples concedió Valencia Basket en la segunda mitad y en un parcial, pues te imagínate, si en el primer cuarto Valencia Basket encajó 28 puntos, fue 25-28 el tanteador parcial en ese cuarto. En los dos últimos cuartos, Valencia Basket se impone 54-36. Es decir, en dos cuartos, Valencia Basket se dejó anotar solo 8 puntos más que solo en el primer. Yo creo que el cambio de mentalidad defensiva fue evidente. Eso hizo guiado por Cameron Taylor, que estuvo ayer increíble, 23 puntos, 30 de valoración. Es que parece que no haga nada como Mari Moore, parece que no hagan nada. Y son jugadores súper sólidos atrás y también, obviamente, en ataque. 3 jugadores más en dobles dígitos ofensivos. Roibers, que está alcanzando, yo creo que su mejor nivel desde que llegó a Valencia Basket. También Montero y Mari Moore. Ahora hablaremos de los descartes, ¿vale? Y Pedro Martínez, que bueno, con ese vídeo que el otro día subimos en redes sociales sobre su asistencia,
¿no?
Flash, sí, en París, con
que
ningún
no
periodista, que por cierto, Ataman, el entrenador de Panathinaikos, ha bromeado, ha dicho que a ver si la Euroliga permitía traspasos, no solo de jugadores, sino de periodistas a París, porque él el otro día le ocurrió lo mismo, que fue a la sala de prensa y no había ni un solo compañero allí esperando para hacer preguntas a los entrenadores o protagonistas. En cualquier caso, bromeó con esto Pedro Martínez y sobre todo destacó el que ayer en el Rocha Arena, un domingo a mediodía, hubiera más de 12.000 espectadores.
Gracias por estar aquí, porque si no me hubiera ido. Para mí es un molt bon dia, ¿no? Un molt bon dia per guanyar a un molt bon equip. Ja sé que després juguem molts partits, no? I que no, però bueno, dintre de lo que és la CB estàvem, diguem, amb la fletxita cap a baix després del partit de Granada i l'hem tornat a pujar cap a dalt. Ja pensar en lo següent, que evidentment pues, ja, tots sabem que juguem molts partits i que són tots molt difícils i molt importants. Jo crec que partit pel matí, diumenge al matí, la gent jove, a vegades molts d'ells se'n van a dormir tard, no és el millor horari segurament per omplir un megapavell tan gran, no? No crec que feia goig, no sé el número exacte, però hi havia molta gent. 12.300, bueno, clar, o sigui, és que em sembla que ficar 12.000 persones un diumenge al matí és fàcil, no? I no, jo hem d'estar contents, no? Crec que el club té que estar content de com estan en tot.
Lo apuntabas antes, Fermín, llama la atención que entre los descartes, Sergio de la Rea, MVP de la pasada Supercopa, jugador importante ya en la selección española en el último europeo, acumule 3 partidos consecutivos quedándose en la grada.
Lo dijo Pedro Martínez ya hace una semana, que dijo, hay que desdramatizar con el tema de los descartes. Obviamente hay mucha competencia en la línea exterior de Valencia Basket, pero extraña, porque además me he estado mirando los...
No está lesionado,
eso es lo primero, ¿eh? Es descarte técnico, ¿vale? En Granada jugó 5'38, pero los jugó en la primera parte. En el descanso, que Valencia Basket está mal, que me imagino que Pedro le apretaría a todos, lo que está claro es que luego ya no volvió a meter a Larry en la segunda parte. Y además, quitando a Iroegbu, con su 3'17, Valencia Basket tiene la rotación de jugadores más corta de tiempo en pista seguida, ¿vale? Uh-huh. Pero es igual, quitando a Iroegbu, los 5'38 de juego de Larry es la cifra más baja de ningún jugador de Valencia Basket este año en un partido de Liga ACB. Yo me he repasado, y claro, tienes hasta ahora lo marcaba quitando el 3'17 en su último partido de Iroegbu, que creo que eso no lo cuento como tal, ¿vale? En Lugo. Los 6'58 de Nogués contra el Lleida, los 7'21 contra el Barça, los 9'58 de Xavi López Arostegui contra el Juventud, o Braxton Key el día de su debut, 11'47. Es decir, está claro que Pedro, que no improvisa nada a Larry, y vuelvo a decir, hay mucha competencia, se lo ha dejado fuera desde el descanso en Granada y no ha vuelto a contar con él. Es joven, es el MVP, Larry es un chaval súper humilde, súper currante, pero me imagino que Pedro pues le querrá lanzar algún mensaje. No lo sé, porque no tengo la ciencia cierta, si no te lo contaría aquí a nuestros oyentes.
La competencia es alta y encima gana, pero no deja de llamar la atención que Sergio de la Rea, que Larry, lleve 3 partidos consecutivos quedándose en la grada como uno de los 3 descartes, porque ya tiene a todos disponibles Pedro Martínez, y de la Rea ha sido desde ese descanso en Granada el jugador, entre comillas, sacrificado. Las formas y las maneras de Pedro Martínez, que insisto, de momento le está saliendo bien, faltaría más, porque primero a los que pone rinden a un nivel brutal, y segundo, va ganando en la competición. Nos agarramos a la madurez y a la cabeza de la Rea para interpretar esto y para tener paciencia, porque además, como decía Fermín, es todavía muy, muy joven. Y este fin de semana, broche de oro en el circuito, Ricardo Tormo de Cheste al Mundial de Motociclismo, Iván.
Recuerdo que la temporada pasada no se pudo celebrar por la Dana, que en su momento pues se improvisó el Gran Premio de la Solidaridad, que se celebró en Barcelona y que sirvió también para recaudar millones de euros que se destinaron a la reconstrucción de Cheste y de Chiva. Y este año ya teníamos el pasado martes la previa desde el circuito con Nico Collado, con el director del circuito, y también con Jorge Martínez Aspar y con Carlos Tatay, que auguraban que iba a ser una gran fiesta la que se viviera este fin de semana, y así ha sido. Recuerdo que Valencia además está ya asegurada hasta 2031, un acuerdo que se hizo oficial pocos días después de la Dana, y la acogida ha sido sensacional. No había entradas desde hace tiempo, algunos mantenían también la entrada de la temporada pasada, y los registros son increíbles, 93.900 personas ayer domingo para las carreras definitivas, 86.000 para las clasificaciones y la carrera al sprint de MotoGP del sábado, y 25.300 el viernes, así que como siempre, llenazo, ambientazo, y también como nos contaba el propio Nico Collado, el director del circuito, el pasado martes, corrigiendo aquello que hubiera que corregir, porque el Barranco del Pollo se comió una gran parte del parking, pero en cualquier caso pudiendo disfrutar los aficionados del motor de una fiesta del motociclismo de nuevo en Cheste después de no haberlo podido hacer la temporada pasada por la Dana.
Sobre todo pasárnoslo bien.
Pueblo espectacular, la organización, no sé, la fiesta, sinceramente.
Quiero que sea emotivo, quiero que se le dé importancia a todo lo que pasó el año pasado, que se dé importancia a Valencia.
Hombre, hay zonitas en las que se ve todavía el daño que hizo la Dana y, jo, impresiona.
Y creo que a la gente le gustan las motos, la verdad, que disfruta de esto, del ambiente y de todo.
Muchísimo, y de todos los sitios, ingleses, franceses, españoles, de todos los sitios.
Gas, ahí goma quemada, pues emoción, que, y a disfrutar a tope.
Está lleno, está a rebosar y no hay ninguna duda.
Teika, el buen Bendy, te ofrece la información del deporte femenino.
Bye. Baloncesto, una semana más, como siempre, los lunes, con nuestros amigos y amigas de Teika, repasamos lo más destacado en el deporte de élite valenciano femenino. No hubo Liga Endesa por los compromisos internacionales, pero sí, Fermín, noticia en forma de preocupación por una jugadora de Valencia Basket.
Elena Buenavida. Está haciendo una temporada buenísima, tiene un talento increíble. Después de la cesión con Aguazán la temporada pasada, ha vuelto pues para ser titular o pieza básica en la rotación de Rubén Burgos. De hecho, fue convocada por la selección absoluta para los dos partidos amistosos de preparación para el Mundial, que se celebrará en marzo. Y el otro día contra Francia, ayer, se lesionó en el primer cuarto y ya no volvió. Claro, como está Valencia Basket de talento y ella es de las que tiene chispa, que es jugona, pues a ver cómo volvía. Ya lo dijo Rubén Burgos, por favor, que vuelvan todas sanas. Pues de momento, Elena Buenavida hoy se incorpora, hoy llega a Valencia, van a hacerle exámenes, me dicen que poca cosa, pero hay partido contra el Leganés en el Roche Arena el domingo 12:30, pues un equipo no en teoría... No, a ver, no digo que no tenga pinta, pero si no está bien después de las pruebas que la hagan hoy, pues lo normal es que no la fuerces para estar en ese partido contra el equipo madrileño.
Fútbol, derrota ante un rival directo del Levante en la lucha por la permanencia, Pedro.
1-0, la derrota del Levante femenino en el campo del Deportivo. Sigue con 2 puntos el equipo granota, pero ojo porque ya está a 7 de la salvación. Y lo que viene... es prácticamente imposible. Próximo domingo a las 6 de la tarde en el Ciudad, Levante-Barça.
Y cerramos el espacio Teika Villarejo con balonmano. ¿Qué hicieron las guerreras?
Perder, y ya son 9 derrotas en 11 jornadas para las chicas de balonmano Borbedre. Perdieron 19-14 ante el balonmano Elche, un duelo por todo lo bajo, así que era importante. Las chicas del Puerto de Sagunto, que son penúltimas, como digo, con 2 victorias solo y 9 derrotas.
Es lunes y eso significa que las portadas son más largas, con más información, con más contenidos, con más resultados y con más voces de los protagonistas, pero todavía hay más. 2:56 en nada, en 60 segundos. Y hasta las 3:30 todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
En Manises sabemos de suerte. 7 gordos de Navidad y más de 350 millones en premios lo confirman. Manises es el pueblo que más veces ha repartido el gordo. Este año, busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En directo, en la sintonía de Deportes COPE Valencia, arranca la cuenta atrás. Faltan menos de 5 días para el derbi valenciano en Primera División, en Mestalla, el próximo viernes, 9:00 p.m, entre el Valencia y el Levante. Duelo triste por todo lo bajo, con un punto de distancia entre ambos y con el equipo de Calero en puestos de descenso. Lleva el Valencia 7 partidos consecutivos sin ganar, por 4 partidos sin conocer la victoria del conjunto granota. Vamos con noticias en lo deportivo en ambos equipos, empezando por el Valencia. Iván, nos contabas en la portada, pendientes de Fulquier y de Ugrinich. Dices que Fulquier está descartado para el viernes.
Sí, porque en realidad lo que está siguiendo Fulquier es el plan de recuperación que siguió Ugrinich la semana pasada, es decir, ir entrando poco a poco con el grupo. Hoy Fulquier ha hecho una parte del trabajo con el resto de sus compañeros y lo normal, pues como ha pasado con Ugrinich, es que a final de semana o quizás al principio de la siguiente es cuando se incorpore ya de forma total con el resto del grupo, porque recuerdo que es más de un mes el tiempo que lleva Fulquier sin trabajar con el resto de sus compañeros. Echaba un vistazo antes, fue el 15 de octubre, la última última sesión que completó con el grupo. Así que
está hoy saliendo cara la renovación de Fulquier por dos temporadas fijas. Yo no recuerdo en el historial de Fulquier, igual me decís que sí, tirando de datos, yo soy bastante malo para eso, pero no recuerdo a Fulquier tanto tiempo en el dique seco. De hecho, era un futbolista casi indestructible, un jugador de equipo que el entrenador siempre podía contar con él, y lleva ya más de un mes en el dique seco y todavía no ha vuelto a la competición.
Bueno, siempre dice que la edad no perdona, ¿no? Igual es demasiado barato eso, pero no es lo mismo Fulquier con 26 que Fulquier con 30, seguramente. Pero sí, es verdad, yo tampoco le recordaba, porque además tiene al lado a Thierry, que tiene un historial de lesiones bastante importante, y Fulquier siempre ha estado ahí más o menos cubriendo y saliendo al paso de la baja del portugués.
Al margen de lo que responde Corberán a las preguntas oficiales sobre cuestiones médicas, la respuesta es: está en plazos.
No sabemos de quién.
Sí, claro, cuando no tienes plazos, siempre estás en plazos.
Efectivamente.
Si hay un comunicado en el que dice seguirá tratamiento, ahí no fallas.
Correcto.
Ahí sí que no fallas, porque aunque parezca en 2030, estará en plazos. Si no hay plazo.
Eso sí que será Marrategui y no lo que hacen otros entrenadores.
¿Cuánto has dicho que lleva? ¿Por qué?
33 días, ¿no?
Sin entrenar con el grupo, 33. El último partido fue
el 27 de septiembre.
Por un día, según Transfermarkt, ha batido su récord de ausencia en Valencia, que fue la temporada 23-24. 32 días ausente por una lesión muscular.
A ver, va a batirlo por más, porque ausente va a estar más tiempo.
Digo hoy, que hoy ha batido por un día.
Pero Transfermarkt contará cuándo volvió a jugar,
¿no?
Por eso,
que hoy por un día. Y
lo bate, vamos.
Su lesión más grave fue en Granada, en el 16-17. Pues sí que tiene año Fulquier. 63 días estuvo por una fractura en el metatarso y casi 50 días en la temporada 2021 por una lesión muscular.
No lo decía por decir y me podía equivocar, porque insisto, no tengo tanta memoria para eso y no tengo el archivo a mano, pero a mí no me sonaba que Fulquier fuera un futbolista que no pudiera estar a disposición del entrenador de turno por un problema físico. Y como matizaba Iván, una cosa es los 32 días de Transfermarkt por el tema de volver a competir, pero es que Iván está informando de 31 días o 32 días sin entrenar. O sea, competir lleva más tiempo en el dique seco.
Sí, desde el partido contra el Oviedo, recuerdo yo, que fue el 30 de septiembre, y si todo va bien, volvería el 1 de diciembre contra el Rayo Vallecano en Vallecas.
Son dos meses, son 60 días.
Porque es verdad que entre el Valencia-Levante, que es viernes, y el Rayo Valencia, que es lunes, va a haber 10 días ahí que desde luego le va a dar tiempo a recuperar.
En el Valencia pasan tantas cosas que ya en la mochila no nos caben más y tenemos que ir soltando lastre. Pero Fulquier, recuerdo que fue un empeño del entrenador el firmarle 2 años en firme cuando el Valencia le había ofrecido 1+1, precisamente, entre otras cosas, por la edad, porque ya entraba en una edad y consideraban que a esa edad no se podía, entre comillas, correr el riesgo de tirar el dinero si tenía algún tipo de problema, por lo menos el tener el Valencia la sartén por el mango a la hora de cada verano renegociar con él su continuidad, algo que Fulquier descartó, que dijo que en el Valencia en 1+1 no renovaba, y en Singapur, Corberán, una de las primeras cosas que dijo fue: hay que hacerle 2 años. También Corberán, no es que las culpas sea de Corberán, fue el que tomó la decisión viendo el historial de Thierry y viendo que el Valencia, si se podía ahorrar un dinero en el 2 e invertirlo en el 9 o en el 6, pues él sacrificaba la demarcación de lateral renovando a Fulquier, que le valía. Y el tema es que Fulquier va a hacer 2 meses sin poder sumar. Ugrinich, sí que dices que Ugrinich ha jugado 86, 89 minutos esta temporada. Sí. Desde pero parece Girona. Que ya está.
Sí, en principio lo que ha conseguido es una cosa que hasta ahora no había conseguido, y es darle continuidad a hacer varias sesiones, ir entrando poco a poco. La semana pasada no completaba, hoy sí que lo ha hecho y quedan 3 sesiones por delante. Se le da naturalidad al asunto y a la sensación de que va a poder estar disponible al menos para entrar en convocatoria en el partido del viernes contra el Levante. Y luego, por incidir en el tema del lateral, recuerdo que Thierry, precisamente por el hecho de que Fulquier desapareciera en el partido contra el Girona y Thierry haya tenido que volver y jugar Girona, Alavés, Villarreal, Real Madrid y Betis, viniendo después de un año de lesión, la semana pasada se le paró, porque la realidad es que estaba muy tieso, como no puede ser de otra manera, porque ha hecho una pretemporada de 90 minutos durante muchos partidos, y hoy ha vuelto a entrenar con el resto del grupo, así que también debería estar bien, al igual que César Tárrega, que hubo tramos de la semana pasada que no entrenó por el golpe que recibió contra el Betis. Así que si todo va como debe ir, en principio regresaría Ugrinich y seguirían fuera en el partido contra el Levante Ramazzani y Diakabi, que que siguen trabajando en solitario, y Fulquier, que hoy ha hecho una parte con el grupo.
En el Valencia, Rafa, lo contábamos en la presentación, lo apuntaba Pedro, solo un internacional, Stol Dimitreski, que tal y como adelantábamos la semana pasada aquí en COPE, a raíz de aquella rajada en su país, en una entrevista, en un podcast de casi 3 horas de duración en Macedonia, se le está esperando primero para recibirle y hablar cara a cara con él, y segundo, lo que subrayabas, para sancionar al futbolista.
Sí, lo primero es que juega mañana 9:45 en Gales ante la selección de ese país, y a partir de ahí hay que esperar a Dimitreski. Veremos si en miércoles por la tarde, seguramente ya será el mismo jueves cuando se dirija a la ciudad deportiva de Paterna. Veremos para entonces si ha vuelto ya Ron Gurley de Singapur. Entiendo que sí, estamos hablando de la jornada del jueves previa al partido del derbi, para que Ron Gurley hable con el jugador macedonio, Corberán hable con el jugador macedonio, y seguramente Corberán, en presencia del resto de jugadores, hablen con el jugador macedonio. Entiendo que tienen que haber esas 3 reuniones. Vamos a ver, porque en el aire está si hay sanción deportiva, pero yo estoy convencido, y esa es la información que tenemos, más allá de mi convencimiento propio, que va a pasar por el código interno en una sanción disciplinaria. Por eso, sobre todo, comentario aludiendo al contrato de un compañero, cuando hablaba de la cláusula de partidos obligatorios, así lo ve Dimitreski, de Julen Aguirre-Zabala desde su cesión por el Athletic de Bilbao. De la sanción económica, mucho me extrañaría que se pueda librar. Ahí el debate va a estar en si va a haber sanción deportiva, y eso habrá que esperar todavía un par de semanas para ver, no las convocatorias, pero sí el 11 titular ante Cartagena. Se me había ido el rival de la Copa del Rey.
Zamora, hemos abierto este Deportescope con ellos. Has estado esta mañana, 20 años después, que se dice pronto, con, por cierto, están prácticamente igual, ¿eh? Espectacular cómo se mantiene, sí. La gente.
No he visto la edad, pero deben tener...
Bueno, han pasado 20 años desde aquello, que se dice pronto.
De 40 ahí, ¿no?
Y yo los he visto...
Cerquita de 50.
Mista y Mora.
Sí, yo creo que en Mista 40 ahí, y yo creo que Mora puede que ya esté en los 50, creo. Pero vamos, están espectaculares.
Sí.
Protagonistas de aquel derbi en Mestalla, del gol fantasma del que hemos hablado, y Mista, ex del Valencia. Los dos son ex del Valencia, porque hay mucha gente que habla de Mista, ex del Valencia, Mora, ex del Levante. Mora fue portero del Valencia, lo ha contado él, por ejemplo, en la presentación. Firmó como portero suplente, diríamos, de aquel Valencia, pero también tuvo algún protagonismo, sobre todo en el comienzo de temporada con la Elástica Che. Pero Mista, que era lo que iba, que es un ex del Valencia que, al igual que Canizares y pocos más, habla muy claro desde que llegó Meriton aquí al club de la mala gestión que está llevando Peter Lim desde Singapur, ha querido volver a enfatizar en ese mensaje de preocupación con lo que está viendo y viviendo.
Sí, bueno, lo primero, que como si de un buen oyente de COPE fuera, Mista ha dejado claro que cree que Corbeán no corre peligro, pase lo que pase el viernes en el derbi y pase lo que pase.
Tiene buena información.
En los siguientes partidos ha dicho que no ve peligrar el puesto de Carlos Corbeán en el banquillo del Valencia, pero sí que está preocupado. También Mora, que como dices jugó en el Levante, pero también en el Valencia, y también está preocupado por la dinámica del equipo valencianista. Pero escucha, porque la verdad es que Mista tiene más razón que un santo.
A ver, yo lo veo con preocupación. Con preocupación sobre todo porque yo creo que llevamos varios años ya en los que la clasificación nos está avisando de que el descenso, si se continúa por estos derroteros, al final va a acabar llegando. La situación es que es clara, o sea, cuando tú debilitas la plantilla y cuando al final tu único objetivo para fichar son jugadores a coste cero, cesiones, pues lógicamente no puedes pelear por lo que el objetivo del club ha sido durante toda su vida, que ha sido por tratar de ganar ligas o por llegar a Europa, que nuestro objetivo era entrar entre los 4 primeros, y me acuerdo que hubo una temporada, sobre todo la segunda, después de ganar la Liga, que quedamos sextos, y esto para todos nosotros fue una debacle. Y sobre todo nos preocupa mucho porque parece que la situación no es que no vaya a mejorar, sino que parece que va a empeorar.
Muy clarito, Mista. Hace lo que hacen todos los ex, ¿eh? Ni para bien ni para mal, ¿eh? Digo que es que el mensaje siempre suele ser el mismo. De la exigencia que sufrieron ellos, que sufrieron en sus propias, o que vivieron, porque yo creo que esa exigencia les llevó precisamente a conseguir todo lo que consiguieron. Mista es uno de los héroes del doblete, máximo goleador nacional en aquella temporada, con la Liga, con la UEFA, luego con la Supercopa de Europa. O sea, quiero decir, aquel Valencia era demoledor, finales de Champions, títulos, clasificaciones para la Champions temporada tras temporada, pero todos recuerdan la exigencia que sufrieron ellos, porque no valía ser tercero, no valía ser sexto, no valía caer en semifinales de una competición del CAO. Y claro, ahora acuden a Mestalla, o ahora ven lo que se respira en torno a un club histórico y centenario como el Valencia, y todos destacan eso. Pues no nos apretaban a nosotros ni nada por quedar como quedábamos, y ahora en lo que ha quedado. Yo lo que creo es que hay una condescendencia y una preocupación y un sentimiento paternal por parte del aficionado valencianista, que lo sufre como el que más, el primero, en estos últimos años, hacia un grupo que cree que no está al nivel porque hay desinversión, porque cada vez se venden más rápido a las jóvenes promesas y se refuerza tarde y mal al equipo, que hace que arrimen el hombro para la causa común, que es que el Valencia, que es un desastre, que está hecho unos zorros, por lo menos no baje a segunda división. Y por ahí yo creo que el pie levantado de Mestalla, porque sabe que realmente, aunque haya jugadores que no den el nivel y que a veces la actitud o el carácter o el ir con todo pues no se haya visto, y por ahí sí que han pitado, realmente sabe que los responsables no están sobre el césped, sino que están en los despachos y están en el palco y están a 11.000 kilómetros en Singapur. Pero es un mensaje, como decía Pedro, muy claro y una radiografía bastante precisa de lo que está sufriendo el Valencia. Siguiendo con el derbi y hablando de la gente, Iván, no había dudas, pero por si acaso, colgado el cartel de no hay billetes, no hay entradas a la venta para el Valencia-Levante.
Incluso unos días antes, porque esto solemos mirarlo el día incluso del propio partido, cuando hacemos una revisión de los de las localidades, de los asientos que todavía hay disponibles, el Valencia ya lo ha anunciado esta mañana, que ya no quedan entradas a la venta, que están agotadas para el derbi del próximo viernes. Y ya contaba también Zamora la semana pasada que las entradas de la grada visitante a un precio de 30 euros para los abonados del conjunto granota también se habían agotado, así que el lleno va a ser total y absoluto el próximo viernes en Mestalla.
Te tengo que preguntar un lunes más por la mala dinámica del filial del Valencia Mestalla, del equipo de Miguel Ángel Angulo. Antes, algo que puede ser un poco farragoso, pero que hay que contarlo, porque hoy hemos sabido, Villarejo, primero, que ya hay fecha para la junta de accionistas del Valencia Club de Fútbol, y dos, números, cuentas y lo que en esa junta se va a presentar.
Bueno, como tú dices, es farragoso, y además tendremos una segunda edición el propio 17 de diciembre, que es cuando se va a celebrar la junta. Hoy simplemente ha sido la convocatoria de la junta. Es verdad que el Valencia ha adelantado algunos detalles, más allá de que evidentemente los accionistas ya reciben toda la documentación que les pertenece como propios accionistas del club.
La última dijeron que estuvo de manera telemática, ¿no? Pero nadie lo vio.
Es una grandísima, grandísima pregunta a la que no tengo desafortunadamente respuesta ahora mismo. No, si era retórica, yo...
No, es que me he acordado, que creo que fue telemática, ¿no? Que
sí, estuvo, los propios accionistas van a poder entrar esta vez de forma telemática también.
Oh, pues se puede montar algún Grigai en el Zoom ese, en el Zoom colectivo.
Hombre, yo creo que ya le toca, ¿no?
Desde
que fue presidente.
Yo creo que desde el primer día tendría que haber estado.
Sí, bueno, apareció por sorpresa y luego ya no se supo más nada de él. Por cierto, que les ha enviado una carta.
Recuerdo que los partidos del Valencia los está presidiendo a domicilio Boro, ¿eh?
Sí.
Quiero decir, cuidado.
Una carta,
poca broma,
a los accionistas, en la que no habla nada es nada de lo deportivo, simplemente para hablar de la dana y lo que supuso el arrimar el hombro por parte de los accionistas del Valencia y del Valencia Club de Fútbol, y del hito de la reanudación de las obras del nuevo estadio el pasado 10 de enero. Esa es la carta que envía, dentro de la documentación, a los accionistas el presidente del Consejo de Administración. Que, por cierto, hay cuatro puntos en el orden del día. El tercero es la reducción del número de consejeros. Claro, he preguntado de 7 a 6 es porque Kialin, que era consejero, pasa a ser presidente del consejo de
administración. Una decisión drástica, ¿no? Han decidido que como pasaba de presidente...
No, se lo cargan como consejero. Claro, claro, o sea, claro. Se lo cargan, pasan por encima del padre.
Reducción del número de consejeros. Sonaba que no iban a trincar tanto. O sea, que iban a decir, oye, vamos a reducir el número porque total, para lo que pinta ni nada.
Y luego, en lo estrictamente así, abuela pluma, y insisto que el 17 de diciembre seguro que sabremos más de todo esto, iremos más en profundidad ese día. Hay un resultado positivo antes de impuestos de 2,2 millones de euros, consolidando, y eso es cierto, que va dando beneficios en los últimos años el Valencia Club de Fútbol, que hay una reducción en cuanto a ingresos que tiene que ver, esto sí, a lo deportivo, porque se reducen 3 millones de euros lo que ingresa el club por derechos televisivos, por la clasificación deportiva, es decir, penaliza evidentemente estar en los puestos debajo de la clasificación.
Lo que tiene que ser un club de fútbol, que es intentar quedar lo más alto posible para tener ingresos europeos, ingresos televisivos, lo que no pasa aquí.
Y que en esos hitos evidentemente está en la renovación de las obras del nuevo estadio, del nuevo Mestalla, después de más de 15 años. Estima y una previsión el club de que va a haber ingresos, se van a triplicar los ingresos. En este mini informe dice el club que con los actuales ingresos habría solvencia para llevar adelante el nuevo préstamo que se ha pedido, el préstamo multimillonario que se ha pedido a Goldman Sachs, uh-huh. Pero que con los nuevos ingresos del traslado al nuevo estadio, recordemos que hasta entonces el Valencia no tiene que afrontar ese préstamo porque hay 2 años de carencia, ingresará el triple. Así que seguramente, y según, insisto, la previsión del club, irá hasta sobrado. Porque si ahora lo puede pagar, cuando ingrese el triple, pues todavía más. Explica lo que ha sido la refinanciación de la deuda corporativa del club y lo que ya sabemos desde el mes de junio y que ya lo hablamos entonces, que se ha pedido 322 millones de 2 préstamos a Goldman Sachs, uno a 28 años, el otro a 5, uno de 237, el otro de 85, y que, insisto, el resumen de todo esto es que el Valencia, en su previsión, es que no va a tener ningún problema en afrontar este préstamo que te da la posibilidad de afrontar la finalización de las obras en junio de 2027 del nuevo estadio.
Lo dicho, un apunte más del Valencia, en este caso del Mestalla, iba nueva derrota del equipo de Angulo, que sigue siendo colista en segunda ref.
Bueno, perdió 1-0 contra el Poblense, que es el líder de la categoría. Se ha cumplido ya un tercio de la competición y ahora mismo tiene 8 puntos sobre 33 posibles. Está a 5 de la salvación, que la marca el András con 13 puntos. Y un poco venimos en la pregunta constante de siempre, de las últimas semanas, de qué pasa con el Mestalla, ¿no? La realidad es que la plantilla es muy joven, es una realidad, que comete errores. Déjame acabar, que lo tengo todo apuntado para que me...
Imagínate que juega Fulgué, ¿eh?
Que me lo entiendas.
Es el turno de Iván, por favor.
Perdón.
Este lado de la bancada, sí, respeto.
Los abuelos,
por favor.
La plantilla es...
Le llamo al orden por primera vez, Villarejo.
Mira, está muy de moda eso, pues eso hoy.
Con eso Villarejo está en su salsa.
Sí, sí, sí.
Porque de hecho alguna vez lo he visto por ahí, por YouTube. La plantilla es muy joven, es una realidad, más joven que la temporada pasada y con un cambio generacional importante en el Mestalla. Se están cometiendo también errores individuales importantes por parte de los futbolistas. Hay otros jugadores que yo creo que se va a intentar sacar. Ayer mismo lo dijo Miguel Ángel Angulo, que se va a intentar mover el árbol y algunos jugadores, la situación de algunos jugadores, cambiarla en el mes de enero, porque hay jugadores que no están quizás dando el nivel que merece la categoría. Pero es verdad que la plantilla tampoco está confeccionada para que, como pase este fin de semana, Corberán decida que 4 futbolistas son titulares del Mestalla, pese a haber parón de selecciones, no vayan con el Mestalla para estar disponibles para entrenar con el primer equipo del Valencia. Entonces, la plantilla es joven, ahora...
O sea, Corberán, este fin de semana, a pesar de que no hay partido de liga para el Valencia, que no hay convocatoria del primer equipo, hay a 4 jugadores a los que le dice Angulo, a estos 4 no los convoques, no te los lleves a jugar contra el líder, porque los necesito al 100% para esta semana de trabajo.
Exacto, Otorbi e Iranzo no viajaron, Panach tampoco, pero estaba tocado, y Lucas Núñez tenía una limitación de minutos de 45 minutos, al descanso lo quitó y entró Chaume Dura, así estaba pactado, y suele ser así durante las últimas temporadas. Entonces, esta es una realidad, y desde el Valencia se pide paciencia, pero es verdad lo que te vengo comentando desde hace semanas. Angulo ha habido otras veces que ha sacado estas situaciones adelante con el equipo colista durante mucho tiempo, precisamente alegando que con el paso de los partidos, al final el Valencia tiene talento, independientemente de la edad, hay mucho talento y en una categoría como esta el Valencia acaba sacando resultados. De hecho, ayer perdió, pero el Mestalla llevaba 4 partidos consecutivos sin perder, es decir, que los resultados realmente estaban mejorando. Pero es un poco lo que te decía de la sensación que hay con Angulo y con el banquillo durante esta temporada, en la que hay un sector, tanto del vestuario como de la propia academia, que cuestionan que Angulo pueda ser ya parte de la solución.
Ahí. O sea, quiero decir, queríamos, Pedro, este lado de la bancada lo que quería es que fueras a la información.
Claro.
Entonces, a la información a la que no tiene nadie, a la que tienes tú.
Sí, bueno, y la que venimos contando, y ahora si queréis un poco añado, pero es un poco la sensación de puertas para adentro desde hace tiempo.
De ciclo terminado.
Sí, porque incluso ha habido situaciones de cierta tensión en este tiempo que hemos ido contando. Había tensión, había dudas y en cualquier caso...
Angulo desde... lleva más años como entrenador de la academia que como jugador del primer equipo, y Angulo es el jugador más laureado en la historia del club. O sea, quiero decir, para que la gente se dé cuenta de un poco de la balanza en cuanto al Angulo futbolista, leyenda del Valencia, y el Angulo entrenador, que lleva tropecientos años en la academia, que no empezó en el filial, evidentemente, que acumula partidos en categorías inferiores, pero que ha llegado ya a su techo, por lo que parece, dentro del club, y que de ahí no ha evolucionado, ¿no? La temporada pasada yo creo que tuvo un buen momento, ¿no? Donde de hecho se soñó con que el Valencia pudiera meterse en la promoción de ascenso a Primera Ref. Pero yo creo que ha sido su prime, ¿no?
Sí, pero es que eso sería basar el debate realmente únicamente en lo deportivo, que es en
función de la generación que tengas.
En función de la generación que tengas, puedes subir a Primera Ref o bajar a Tercera Ref, porque recuerdo que Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez y César Tarrega salen a la quinta del Pipo después de jugar en tercera la temporada anterior. A donde voy es una cuestión de feeling, de puertas para adentro, que ya, pues al final, como tú dices, hay pues etapas, y yo creo que por primera vez esos detractores de Miguel Ángel Angulo de puertas para adentro han visto este año quizás algo de sangre que en otras temporadas no se ha vivido, porque lógicamente Angulo es una leyenda del club. Y a todo esto digo, la decisión siempre ha sido y sigue siendo la de aguantar a Miguel Ángel Angulo, creyendo también que en el mercado de enero, que ya contamos, se van a hacer movimientos y se va a intentar reforzar la plantilla. Y vamos a ver también cómo afecta pues lo que pueda hacer primer equipo al filial y los jugadores que se lleve Corberán, que insisto, este fin de semana fueron 4. Pero claro, todo esto podría haber más o menos detractores de Angulo, pero es que sabéis perfectamente, y aquí lo venimos contando, que está habiendo una reestructuración deportiva en el club. Sí. Entonces, yo me imagino un escenario. Las personas que tuvieran que tomar la decisión de tirar a Angulo en la academia tampoco saben si van a continuar en el proyecto. Entonces, al final, esto estamos dentro de una reestructuración deportiva que dificulta, en cualquier caso, cualquier toma de decisiones vinculada con el Valencia.
¿Angulo crees que lo tira a la academia o lo mantiene en la academia? ¿Que no va a meterse Ron Gurley y Carlos Corberán?
Vamos a ver, la circunstancia anterior con Miguel Ángel Corona, evidentemente, estaba dentro del día a día del Mestalla, pero, lógicamente, es una situación que se organiza desde la academia.
Al principio no quería saber nada, creo que, de la academia.
Pues ha estado en varias reuniones durante su tramo final.
El tramo final. Sí que
tenía tiempo.
Aquel,
cuando lo llamaban del primer equipo, tenía tiempo para
entonces, yo sinceramente como pasa todos los años, quiero decir, al final el Valencia Mestalla va a acabar sumando, no se va a quedar en la clasificación muy lejos de la salvación, pero lo que pasa es que va a estar luchando hasta el final, y si no hay refuerzos en el mercado invernal que den quizás un poquito más de empaque para situar a una plantilla joven con mucho talento, es verdad, en jugadores de mucho talento, pero que le está costando adaptarse a la categoría, pues va a sufrir el Mestalla, pero bueno, como aquí hay gente que le gusta solo hablar del Mestalla cuando va muy mal, pues...
Yo recuerdo reportajes la temporada pasada que hacíamos aquí en COPE.
Aquí sí.
Ah, vale, sí, perdona. Sí. Cada vez por aludido y digo, yo te pregunto todas las semanas por el filial, si fuera, me encantaría que fuera bien y me encantaría que le fuera bien a Angulo,
En este caso, para que la gente sea consciente, he sido yo el que te he dicho que lo metas en el
guión. Yo creo que a veces me da la sensación con Angulo que el Angulo entrenador ya ha tocado techo, pero aunque lo hiciera rematadamente bien en el filial, o sea, como la temporada pasada, insisto, que tuvo buenos tramos, me parece ya ha tocado techo. Entonces, el Angulo entrenador, entiendo que depende de la aspiración que cada uno tenga en la vida. Igual él está cómodo y está contento donde está, pero que ya su ciclo, el Valencia no le tendría que invitar a salir, quiero decir. Tendría que ser el propio Angulo el que dijera, bueno, hasta aquí ya he hecho todo y gracias por los servicios prestados, gracias por el trabajo que me habéis dejado hacer, pero yo vuelo porque quiero... me da la sensación, ¿eh? O sea, quiero decir que ya uno tiene un techo en la vida y en este caso en la academia, en el club, Angulo ya ha tocado techo, que no lo digo en negativo. Entonces a mí me sabe mal que pueda llegar el momento en el que sea el club el que le diga a Angulo, que es una leyenda del club y un buen tipo,
no habla,
te tienes que ir.
Dos cosas muy rápidas. No habla muy bien de el Angulo entrenador, que en los 17.000 intentos de cambio de entrenador que ha habido en el Valencia en la última década, nunca le hayan llamado.
Por eso acabo de decir que su techo, hasta haciéndolo bien, ya sabe cuál es en el club.
Y una segunda cosa, yo he detectado cierta crítica en tus palabras cuando has dicho que hay cuatro jugadores del filial que no han jugado con el Mestalla.
Pero
me da exactamente igual, para este fin de semana. Es que me da exactamente igual que haya o no partido del Valencia, si Corbeán no los quiere para jugar. Los quiere para entrenar esta mañana en la Ciudad Deportiva y que estén sanos. Otorbi, que hemos dicho que se llamen.
Otorbi, Iranzo,
Panach, con todos mis respetos, para Otorbi y Lucas Nañez, su misión en el Valencia.
Para mí, Rubén Iranzo.
Pero que no los quiere para jugar. A ver si no entendéis. Que lo quiere para hoy tener un entrenamiento de calidad. Y el que manda es el primer equipo. Y comen todos los del Valencia, desde el primero hasta el que corta el césped, sí, que ojalá cortara yo el césped en el Valencia, por si alguien se ofende, comen de las decisiones que tome
yo
el primer entrenador.
Con Pedro,
¿eh?
Yo
también. Y si dice que no van a jugar, Pedro, que no juegan, y ni mu. Y el primero que se queje despedido.
Pero yo esta semana no tanto.
¿Cómo? Pero porque si lo repito, que no lo quiere para jugar, que lo quiere para que hoy acá han entrenado.
10:30.
10:30 estará Iranzo fresco para entrenar y hacer uno para uno con Hugo Duro.
Pero Lucas Núñez lo quitó al descanso y no ha entrenado.
En el Valencia y en cualquier equipo de cualquier nivel. Te llega el entrenador del cadete A y le dice al del cadete D que esos dos son suyos y se los das.
Una parte informativa.
Imagínate, como dice Pedro, en un club donde todos comen del éxito o el fracaso del primer equipo. O sea, quiero decir, es que va a misa.
Todos los clubes,
va a misa.
Una parte informativa. Uno de los motivos por los que se está contento con Miguel Ángel Angulo en todo este tiempo es porque nunca se ha quejado de esta situación.
Claro, más listo que nadie.
No, porque sabe cuál es la realidad y porque sabe.
También porque a veces
equipo...
quejarte no sirve para nada, no, sino para,
bueno,
que,
pero
para molestar.
Sabes, pero tú sabes que habría entrenadores que sí,
hombre,
que
claro,
un
hombre, claro,
encima de la mesa
y que rajarían.
Y un cirio interno que sería. Eso, una de las cosas que se destaca positivamente de Angulo es que sabe perfectamente
sabe
este escenario.
Sabe
sobre todo
hay.
El perfil de Angulo, que es una leyenda del club. Porque sí, sí. Si fuera un entrenador que no ha sido exjugador en el club, ya te digo yo que a la mínima que se queje.
Se lleva, como siempre, al final los resultados marcarán, porque yo creo que los resultados, la plantilla, pues la juventud está pesando, pero que acabarán llegando los resultados. Aquí la cuestión es lo que digo, que no veo el feeling de otras temporadas en las cuales Angulo sí que ha conseguido sacar la situación adelante.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Masanasa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Masanasa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Los mejores pilotos de España de rallies y de todo terreno se dan cita el 21 y 22 de noviembre en la primera edición de la Carrera de Campeones. La comarca de Utiel-Requena será el escenario del rally más espectacular de la temporada. Carrera de Campeones el 21 y 22 de noviembre. Toda la info en rallyutiel.com.
Let's do this. Deportes,
deportes,
deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Let's do this.
He dejado a Pedro Zamora con la palabra en la boca con el tema del Valencia-Mestalla, Pedro.
No, que quería... Que...
No, ahora lo dices.
Sí,
ahora,
sí.
Pero di lo que estabas diciendo
ahora. Lo dices.
Que recordé hace unos días a un futbolista del Mestalla, cuyo nombre no recordaba, a que Angulo lo mete en el campo y luego lo saca, y le pegó un viaje tremendo.
Sí, fue Leslie Okai en la primera jornada, pero bueno, eso no ha tenido más recorrido. Ha habido otras circunstancias que han generado más daño.
¿Le ha quitado la camiseta a alguien, Angulo? ¿El dorsal? en el filial?
No, no.
¿Otra circunstancia que hicieron más daño?
Queda un minuto solo.
Vale, o sea, vamos, te has venido abajo. Te has venido abajo.
El
temita este de Corberán que bajó...
No, esa es una cuestión que ha generado recelo en el entorno, pero yo no he escuchado queja de puertas para
dentro. Yo creo que de Angulo no. Pero su entorno, por decirlo de alguna manera, no le hizo nada bien a Angulo en ese tema.
No, seguro.
Hombre, seguro. Es que eso yo creo que está al límite, por no decir... pisando la manguera de otro entrenador, bajo mi punto de vista.
Porque, claro, porque ese entrenador entrenaba al Atlético Sagutino.
Claro,
era el entrenador del Atlético Sagutino.
Claro. ¿Dices cuando bajó Corberán al vestuario a dar la charla?
Yo no
veo nada.
Corberán sea muy, muy bien.
No lo sé.
Se lleven bien o mal, es el entrenador del primer equipo que baja.
Seguro que se lleva mejor que con Bordalás, que creo que nunca le dirigió la palabra, ¿no?
Correcto.
Ni se presentó.
Yo creo que una relación buena, de respeto, y está.
Sí, baja el entrenador del primer equipo, pues igual que si baja Gallá, el capitán del primer equipo, pues ¿qué va a hacer Rubo Iranzo? Ponerse recto. O sea, esto no tiene más. Baja el entrenador del primer equipo, pues Angulo, pues le toca pues decir, aquí viene el míster, que os quiere decir unas palabras, que este está entrenando ya en el Bernabéu y en el Metropolitano, pues. Ya está, no tiene más.
Es peor lo de Bordalás. Quiero decir,
totalmente.
Ahora sí, totalmente. Ratificó un poco su trabajo, ¿eh? Porque le dijo que a los chavales que siguieran confiando en el trabajo.
Sí, por eso.
No entró y lo mató. No entró mal. Había otros.
Ni por Angulo.
Yo no sé si fue Rufete como director deportivo del Valencia, que creo que un día se metió en la ciudad deportiva a tirar centros, a hablar con los extremos de los juveniles
es verdad,
y demás.
Es verdad.
Aquí hemos visto de todos los colores. Qué pena.
Centraba bien,
qué pena. 3.5 más en Copa de Dios.